Última hora en la mañana.
Estar informado.
El apagón de ayer no fue debido a un ciberataque, lo ha confirmado Red Eléctrica. Marta Ruiz.
Sí, es lo que está explicando en estos momentos Jorge Prieto, director de servicios de la operación en Red Eléctrica.
Desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
Se siguen investigando, por tanto, los motivos de ese apagón total. Prieto también ha destacado que se ha normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico en la península con una demanda de más de 28.000 megavatios a las 8:30 de esta mañana y con un pico que está previsto para las 9 de esta noche de 31.000 megavatios.
Gracias, Marta. También la Agencia Estatal de Meteorología ha descartado que el gran apagón se debiera a algún tipo de fenómeno meteorológico o atmosférico inusual. A esta hora es el transporte, sobre todo los trenes, los que ahora mismo tienen una afectación mayor por culpa todavía del apagón. Es verdad que intentan recuperar la normalidad, pero yo estoy ahora mismo en la estación de Atocha y por lo que estoy viendo me parece que esa normalidad va a tardar en llegar. Estoy ahora mismo por una de las colas enormes, gigantescas que hay ante uno de los controles de entrada a la zona del AVE. Hay una trabajadora de Renfe que, megáfono en mano, intenta poner un poquito de orden en la cola e intenta decir a qué viajeros tienen preferencia. Están dando preferencia a aquellos que todavía permanecen aquí desde ayer, porque se están juntando, claro, los viajeros que no han podido utilizar los trenes, que no han podido viajar desde ayer, que llevan aquí todo el día, con los que llegan hoy con sus billetes. Y poner orden en todo esto, como decimos, no está siendo fácil. Aquí vamos a hacer, por cierto, hoy el Mediodía COPE para informar al minuto de lo que está pasando en el transporte. En cuanto a los hospitales, el día es frenético tras la suspensión ayer de las operaciones y consultas que no eran urgentes. En el Virgen Macarena de Sevilla han estado toda la noche trabajando. COPE Sevilla, Laura García.
Sí, se ha trabajado durante toda la madrugada con grupos electrógenos hasta que ha ido volviendo la luz, paulatinamente ya entrada la noche. En el Virgen Macarena se reorganizó la actividad para dar prioridad a los pacientes que estaban en su casa y que necesitaban atención urgente, sobre todo los que dependían de una máquina de oxígeno. A ellos se les ha reubicado en salas concretas para garantizarles la atención y mientras la actividad menos esencial se fue suspendiendo para ahorrar energía. Carlos Míguez, subdirector gerente del hospital.
Como tenemos una incertidumbre, sobre todo en las primeras horas, pues por ejemplo, la actividad de consultas externas, que además era ya una hora, que eran las 12:30 a 1, quedaban pocos enfermos por ver, cerramos edificios concretos, lo cual vamos a ahorrar bastante energía en ese sentido. En ningún momento tuvimos la sensación de que teníamos un riesgo de una premura.
Las intervenciones quirúrgicas que se habían suspendido se han reprogramado y ya se han reiniciado desde primera hora de la mañana y también se ha solventado ya hace unas horas la prescripción electrónica de recetas.
Y donde no se va a tomar hoy la normalidad, donde no se va a retomar esa normalidad, es en la justicia, con muchos juicios y procesos aplazados. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que por lo menos se suspendan también los plazos procesales. Patricia Rossetti.
A la vista del apagón eléctrico y por razones de fuerza mayor, la Comisión Permanente del Consejo suspende los plazos procesales en toda España durante los días 28 y 29 de abril, ayer y hoy. Anoche se reunió con carácter de urgencia para valorar la situación. En un comunicado, el Consejo explica que la suspensión no impedirá la realización de actos procesales urgentes o inaplazables para la tutela de derechos fundamentales o los que puedan celebrarse con plenitud de garantías. Cada juzgado o tribunal, dice el Consejo, valorará la suspensión de vistas y actos procesales señalados para hoy en función de las circunstancias. La falta de asistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se considerará justificada, señala el comunicado del órgano de gobierno de los jueces.
Y además están las pérdidas, desde la pérdida de alimentos congelados hasta la cancelación de viajes. Son muchas las situaciones que ha dejado este gran apagón. La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar. Bueno, pues todo depende de la causa que haya provocado el caos. En declaraciones a COPE, el portavoz de la OCU, Enrique García, nos explica que si se determina que ha sido por una causa de fuerza mayor, solo van a tener derecho a ser indemnizados los que tengan contratados seguros especiales.
Aquellos que tienen un seguro contratado que cubre esta contingencia, que no son todos los consumidores, en este caso sí, claro, se puede reclamar ante la compañía de seguros. Y luego la compañía de seguros, pues que averigüe si esto es una circunstancia o un hecho de fuerza mayor.
Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
Y nueva lesión en el Real Madrid en esta recta final de temporada. Bruno Casar.
El nombre es Antonio Rüdiger, que ya llevaba varios partidos jugando con molestias. Se terminó de romper en la final de la Copa del Rey. ¿Cuál es el parte médico? Arantxa Rodríguez.
La noticia, Bruno, es que Antonio Rüdiger ha sido intervenido con éxito de una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Leyes y con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. El jugador alemán va a estar de baja entre 6 y 8 semanas. Se pierde lo que queda de temporada, pero podría llegar al Mundial de Club. Además, contamos que a Mendy le van a hacer pruebas esta tarde y que Ceballos tiene un esguince en el tobillo izquierdo y estaría disponible para el partido contra el Celta.
Gracias, Arantxa. Esta noche a las 9 en cope.es y aplicaciones. Primer asalto entre Arsenal y Paris Saint-Germain, semifinales de la Liga de Campeones. Mañana Barça-Inter. ¿Qué novedades hay en el entrenamiento de los azulgrana? Elena Condis.
En marcha la sesión del Barça con 45 minutos de retraso, sin Lewandowski, sin Balde. Como ya contábamos ayer, ambos serán baja mañana contra el Inter en esta ida de semifinales. Todo apunta a que Flick puede repetir el mismo 11 de la final de Copa del Rey, con Ferran de 9 y Olmo en la media punta. A partir de la 1, rueda de prensa de Lamine Yamal, la primera quedará antes de un partido grande. Lamine Yamal todavía no ha pasado por esta sala de prensa y también, cómo no, de Hansi Flick.
Gracias, Elena. Y hasta ahora arranca la jornada en el Mutua Madrid Open a las 9 de la noche. Tercer partido de la serie de playoffs. Euroliga, Real Madrid, Olympiacos. Domina a los griegos 2-0.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Bueno, Elito, 12 y 6 de la mañana, 11 y 6 en Canarias. Lo hemos escuchado en una rueda de prensa que ha ofrecido Red Eléctrica. Se descarta la hipótesis de que el apagón haya sido producido por un ciberataque. Repito, se descarta la hipótesis de que haya habido un ciberataque. Claro, todo apunta a un error en el suministro que recae sobre la infraestructura eléctrica de España. Pero ¿cuál es la situación ahora mismo? Es decir, si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro? ¿Cómo de próximo? ¿Cómo van a ser estos días, esta semana? Usted tendrá planes para el fin de semana y estará pendiente de ver qué puede pasar, si la situación es segura o no. Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas, amigo. No sé, claro, cuando uno dice, no, es que es una cosa del chasis. Dice, pues si tengo que hacer un viaje otra vez en coche, lo normal es que me pregunte si el chasis está bien, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que hay que decir es que el chasis efectivamente está bien porque lleva 50 años funcionando y no ha caído. Uh-huh. Vale, y la cuestión es que ayer sucedió algo que seguramente tardaremos meses en saber con detalle lo que ha pasado. Hay que tener en cuenta que ahora se van a analizar más de 70.000 puntos de la red eléctrica en un nivel de detalle que es de cada 20 milisegundos. ¿Vale? O sea, quiero decir, ayer el presidente del gobierno hablaba de que se había perdido 15 gigavatios de generación, que es en torno al 60% de la producción eléctrica del país en ese momento, en 5 segundos, y yo comprendo que a la mayor parte de las personas 5 segundos le parezca poco tiempo, pero en el sector eléctrico es muchísimo tiempo, porque el sector eléctrico cambian las cosas cada 20 milisegundos, ¿no? Por tanto, hay que analizar un montón de ondas de tensión en decenas de miles de puntos de suministro, en 70.000 puntos de suministro, para ver exactamente lo que ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí que sabemos, Alberto, perdona, es que el error fue múltiple, ¿vale? Uh-huh. Es decir, un error simple no tira bajo la red, nunca, uh-huh. Es imposible, porque la red está preparada precisamente para que cualquier error simple, venga de donde venga, se reemplace automáticamente el elemento que falla, ¿eh? Y por eso normalmente no hay apagones. Entonces, que el error múltiple que hubo ayer se puede repetir, pues seguro, o sea, quiero decir, siempre hay alguna probabilidad de que se pueda repetir. Ahora, que se va a producir mañana, por ejemplo, ayer cuando estábamos en plena reconexión, sí, una señora que tenía a su madre con un respirador me preguntaba, porque me decía, si vuelve a ir la luz, mi madre se muere. ¿Eh? Y esto fue a media mañana. Y me dice, claro, tengo que pensar que esta tarde se va a volver a ir la luz. Le digo, hombre, si usted tiene muchas, quiere tener una precaución porque está ante una cosa de vida o muerte, váyase a un hospital y tendrá allí garantizado el suministro. Digo, pero en cualquier caso, esta señora creo que estaba en Cantabria ayer. Le dije, usted tiene la misma garantía de suministro que tiene un señor de París. O sea, ¿se puede ir la luz en París esta tarde? Pues sí, pues lo mismo. O sea, ¿se va a ir la luz en España mañana? Con la misma probabilidad que ha habido en los últimos 50 años. Es decir, muy baja.
Entiendo. Claro, ayer decíamos, estipulando, ¿no?, si todo iba bien a eso de la una de la tarde, pues que el suministro se restablecería en unas 6-10 horas. Digamos que a eso de las 11 de la noche, que salió el presidente del gobierno a hacer unas declaraciones institucionales decía que estaba recuperado el 50%. El 100% lo ha asegurado Red Eléctrica hace una media hora. No sé si los tiempos de recuperación, si ha sido aceptable o no, porque claro, esto es muy subjetivo, depende de... No lo sé, para nosotros desde luego que ha sido mucho tiempo, muchas horas, ¿no?
Claro, a ver, yo creo que hay que felicitar a los técnicos de Red Eléctrica, en primer lugar porque esto no había ocurrido en más de 50 años. Claro. Y aunque es verdad que lo ensayábamos todos los años, yo he estado en algunos de esos ensayos de lo que llamamos es una reposición desde cero, y ya digo, aunque es verdad que tienen preparada esa contingencia y por supuesto que tienen un protocolo de actuación de cómo hacerlo, no se ha hecho nunca. Se ha hecho solamente con juguetes, o sea, con sistemas de simulación, ¿vale? Entonces, yo creo que hayan conseguido recuperar en escasamente 12 horas la práctica totalidad del suministro, me parece que es notable, ¿eh?, de que las cosas funcionan bien. En otros países del mundo, y me estoy refiriendo entre otros a Estados Unidos, ¿vale?, que nadie piensa que estoy hablando de África, ¿eh? Uh-huh. Cuando hay un apagón de estas características, tardan semanas en recuperar el 100% de suministro, ¿eh? Vale, o sea, quiero decir que yo creo que objetivamente hablando se ha recuperado en un tiempo muy razonable. Ahora, que lógicamente nos hubiera gustado que fuera instantáneo o que durara como mucho media hora, por supuesto.
Claro.
Pero no es factible, o sea, cuando hay un apagón de esta magnitud, no es factible recuperar el suministro en minutos.
Claro. Jorge, corríjame si me equivoco, por favor, porque al final la información que estamos manejando como periodistas aquí es muy difícil hacerse experto en Red Eléctrica en pocas horas y por eso les llamamos a ustedes, ¿no? Es que leía y he estado leyendo que, claro, se ha priorizado mucho el despliegue de energías renovables, no digo que esté mal, pero que quizá no se ha atendido todo lo que tendría que haberse atendido el mantenimiento de la infraestructura, ¿no?, y esa innovación o optimización tecnológica, esa inversión en que el sistema esté bien. No sé si estoy en lo, si está de acuerdo conmigo, si esto es algo que podemos señalar.
Vamos a ver. Yo creo que en este momento hay que, por un lado, yo lo que pediría es prudencia. Uh-huh. ¿Vale? A la hora de valorar las causas del accidente, del incidente de ayer, porque ya digo, vamos a tardar meses en saber exactamente lo que ha pasado, y uh-huh, porque además estamos seguros de que hay varias causas, o sea, en primer lugar prudencia, y en segundo lugar, cuando vayamos en cuanto tengamos ya conocimiento de qué es exactamente lo que ha pasado, que va a pasar meses, uh-huh, entonces tendremos que tomar medidas de compensación para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Ahí tendremos que corregir lo que haya pasado, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos oportunismos en el sector eléctrico, hay muchos intereses económicos en el sector eléctrico. Entonces, claro, ahora los defensores de una tecnología o de otra tecnología que tienen mucho dinero por detrás van a aprovechar esto para decir lo que corresponda, ¿vale? Entonces, el sistema eléctrico, claro, porque las renovables, los que quieran tirar abajo las renovables van a decir... pues es que fue por culpa de las renovables, que es que tenemos muchas renovables, ¿vale? Los que sean contra nucleares dirán, mira, es que las nucleares no nos han permitido restablecer el servicio. Hay un montón de centrales de gas que están diciendo, quiero yo tener dinero para mi central de gas, y le están pidiendo dinero al gobierno, porque aunque prácticamente no funciona ninguna hora del año, precisamente son fundamentales cuando se repone el suministro como ahora. Y entonces están frotando las manos para ahora decirle al gobierno, oye, yo ahora quiero 100 o 200 millones todos los años, que lógicamente pagaremos entre todos los consumidores.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Entonces, lo que yo diría es eso. O sea, en primer lugar, prudencia. Y en segundo lugar, ojo, seamos inteligentes a la hora de identificar de dónde vienen ciertos comentarios que tienen un interés económico clarísimo.
No, si al final yo creo que la clave de todo es encontrar un equilibrio. Y aquí nos gustaría, pues eso, que la red de agua estuviese completamente saneada. Lo que pasa es que para eso hacen falta 80.000 millones de euros. Entiendo que también para una situación óptima y tecnológicamente ultra avanzada hace falta un dinero que no tenemos, y que las cosas hay que priorizarlas y repartir los recursos. Y ni muchísimo menos quería ser oportunista con la pregunta, pero creo que, bueno, claro, la respuesta ha sido completamente claro, y se la agradezco de corazón. Don Jorge Morales de...
Que le diga una cosa muy rápida.
Sí.
El sistema eléctrico infinitamente fiable es infinitamente caro.
Claro. Claro. ¿Vale? Tiene todo el sentido del mundo. Don Jorge, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
De nada. Hasta luego.
Victoria Balleceros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿por qué no hacemos una fotografía de cómo está la situación en los aeropuertos? Y ahora te pregunto por los trenes.
Vale, bueno, pues los aeropuertos están todos operativos, todos los aeropuertos de España. El problema está siendo llegar a esos aeropuertos, ¿vale? Porque como hay dificultades todavía en muchas redes de cercanías, con los autobuses, etcétera, etcétera, pues hay algunos pasajeros que no están pudiendo llegar. De todos modos, lo que nos informan desde AENA es que hoy se va a intentar reubicar a todos esos pasajeros que ayer se quedaron tirados por el apagón, que van a intentar reubicarlos en otros vuelos, y que, por favor, todo el mundo consulte sus horarios, porque lo que sí que está viendo, lógicamente, son bastantes retrasos. Uh-huh. Pero que, en principio, hoy esperan tenerlo todo funcionando con normalidad. Y los aeropuertos están todos operativos.
Sí, yo cuando he pasado por la estación de tren de Plaza de Armas le he preguntado a un conductor de autobús de la línea corriente de la ciudad de Sevilla, me decía que a eso de las 8 de la mañana no había mucho problema, lo que ocurre es que a las 9 sí he visto que llegaba una conductora del área metropolitana de uh-huh. Sevilla y me ha dicho que había una retención en la entrada de la ciudad brutal, que entiendo que se habrá repetido, como bien me dices, en la mayoría de sí, grandes capitales. Sí. En cuanto a los trenes...
Bueno, los trenes. Acabamos de saber que, por ejemplo, WeGo, que es el operador francés de alta velocidad, ha cancelado 5 trenes, que eso va a afectar a 2.500 viajeros, porque no pueden garantizar pues que lleguen a su destino como tienen que llegar. Ayer 5 trenes se les quedaron varados, con casi 3.000 viajeros a bordo. Entonces, bueno, y luego poco a poco se está recuperando la circulación de ciertos servicios. Por ejemplo, Rodalíes empieza a funcionar en Cataluña y Cercanías está al 50% en Madrid, salvo dos líneas, que son la C3 y la C5. También se está recuperando en Asturias, en Cantabria, en Bilbao, San Sebastián, Málaga, Granada, Sevilla-Málaga, bueno, estas conexiones de Avant. Y en Galicia, eso sí, hay que decir que no se va a recuperar el servicio, que están todos los trenes suspendidos. Y aquí sí que piden, por favor, que la gente no se vaya a las estaciones de tren, porque no van a poder salir, no van a encontrar, y ahí se va a montar mucho más lío de lo que se debería montar. Entonces, esos trenes todos suspendidos de momento, ¿vale? Hasta nuevo aviso. También Murcia-Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla-Málaga. Estamos hablando de servicios de cercanías, ¿de acuerdo? En fin, esta es la fotografía que tenemos hasta ahora. Podemos ir contando luego lo que se va a ir recuperando cuando se vaya recuperando. Claro. Líneas, por ejemplo, que están volviendo un poquito a la normalidad son Madrid-Barcelona también, Madrid-Valencia, Madrid-País Vasco, Madrid-Algeciras, Madrid-Málaga, pero... Lo que hay que decir...
Gordo está siempre en la línea de Sevilla, es que de verdad, bueno, y que no quiero yo ahora mismo banalizar con el resto de España, pero es que en la línea de Madrid-Sevilla se han quedado parados la mayoría de los 26 trenes de alta, sí, de alta distancia, de larga distancia que estaban recorriendo. El 14 se han parado en la línea de Madrid a Sevilla, y sé que hay un par de ellos varados todavía en Córdoba.
Sí, sí, todavía esos están parados, pero bueno, poco a poco se va a ir restableciendo esa circulación. Ahora sí, muy importante que la gente se informe antes de irse a las estaciones. A ver si sus trenes tienen retraso o no tienen retraso.
Bueno, pues para eso, como siempre, con la radio encendida.
Como siempre.
Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Ahora su COPE más cercana, seguro que le interesa. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En los momentos más críticos, ¿sabes en quién confiar?
Unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, ¿sabes a quién escuchar?
Aquí había... Rápidamente, cuando se produjo este gran apagón y nos dimos cuenta que no era solo en nuestra casa, una pregunta que hacerse. ¿Estamos ante un gran sabotaje o una gran negligencia? ¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Apagón eléctrico en España. Escucha todas las claves en COPE y en COPE.es.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda web y app del Corte Inglés.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid recupera la normalidad tras el gran apagón. A esta hora toda la comunidad tiene ya suministro eléctrico. En cuanto a la movilidad, que es una de las cosas que más nos preocupan, te cuento que todos los transportes funcionan ya prácticamente también al 100%. Todas las líneas de metro funcionan, todas ya. En superficie hay 1.947 autobuses de la AMT en la calle, autobuses que son gratuitos durante todo el día, también al que se unen los interurbanos, y encima además no hay que validar el billete, puedes subir prácticamente, bueno, pues libremente a todos estos autobuses. Además, si tienes que moverte en coche, aunque no se recomienda moverse por la ciudad en coche, el parquímetro es gratis hasta las 3 de la tarde. No va a haber multas porque, sobre todo, pensando en la gente que tuvo que dejar el coche ayer y no pudo recoger el coche por las circunstancias. Y también te cuento que los VTC y los taxis están trabajando al 100%. Lo más complicado sigue estando, como sabes, en el tren, en las estaciones de Chamartín y de Atocha, donde todavía hay miles de pasajeros atrapados con muchas dificultades para coger un tren de media y larga distancia. Nos vamos hasta allí en este momento, a las 12:21, hasta Atocha. Allí está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos cómo está la situación en este momento.
Bueno, pues los ánimos están tranquilos, bastante tranquilos para la inmensidad de gente que se agolpa aquí haciendo colas, que tampoco son colas porque es una masa informe de gente. Aquí vamos a oír, el personal de Renfe está anunciando los trenes por megafonía. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que aquellas personas que no pudieron viajar ayer tienen que viajar hoy, con lo cual se juntan los de ayer,
claro,
con los de hoy, y entonces es muchísima la gente que hay aquí. Hay niños, algunos ya con menos paciencia, que ya empiezan a llorar, gente mayor, que esa ya es más complicada, uh-huh. Y bueno, vemos que está hasta la UME y mucha Policía Nacional para controlar esos accesos a las escaleras mecánicas, a los accesos, para que no se amontone aquí la gente, se amontone, porque es que ya somos muchísimos los que estamos por aquí. La gente, incluso con sus billetes de hoy, pues no tiene muy claro que vayan a llegar a su hora. Una de ellas, por ejemplo, es Virginia, que tenía viaje a Málaga.
Yo tenía billete ya para hoy.
Pero está el panorama complicado.
Está complicado, sí, porque supongo que tienen que reubicar a toda la gente que ayer no pudo salir, entonces hay un caos tremendo. A ver si podemos salir.
Bueno, caos, pero dentro de un orden, ¿eh? Porque hay muchísima gente y cualquiera a lo mejor se hubiera enfadado un poquito, y aquí están pacientemente con sus maletas.
Gracias, Belén, ¿eh? Muchas gracias por esa última hora desde la estación de Atocha. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 29 de abril, son las 12:23, y nos vamos a ver cómo se circula. También es importante saberlo por las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, en la DGT, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas, ¿qué tal, Mónica? En este momento estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 en el entorno de Coslada, que genera retenciones en dirección a la 2, a la autovía de Barcelona. Al margen de este siniestro hay tráfico lento de salida de Madrid por la 3 en Rivas y de entrada en la 4 en Pinto y en la 42 en Parla. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, les informamos que en los centros de gestión de la DGT prácticamente hemos vuelto a la normalidad. Tanto las cámaras como los paneles de mensaje variable funcionan casi en su totalidad correctamente. Aún así, les recomendamos un uso responsable del vehículo.
Gracias, Alfonso.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Del 5 al 10 de mayo llegan los Go Kart Days, una experiencia eléctrica que te dejará con los pelos de punta. Prueba los mini eléctricos y llévatelos sin gastos de apertura y una financiación especial con BMW Bank. Y si además le sumas Plan Moves, te cuestan lo mismo que pagas por respirar. Ven a tu agente Mini o reserva tu cita en mini.es.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Pieza de lumina de ración de 400 gramos por 4,50 euros la pieza.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Esta primavera, si instalas tus placas solares con Endesa, te llevas la batería de regalo y 2 años de consumo de luz gratis. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
En Aromas y en Aromas.es celebramos el Día de la Madre como se merece. Porque tienes la suerte de tenerla. Ahora también puedes tener la suerte de ganar uno de los 3 iPhone 16 que sorteamos. Participa por tus compras en nuestras tiendas o en Aromas.es. El regalo perfecto está en Aromas. Infórmate en Aromas o en Aromas.es.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro, Lady Choyo.
Molomazo, y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Costillar de cerdo Duroc por piezas por 5,99 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
¿Vives en otra ciudad y te preocupa no estar ahí cuando tus padres te necesiten? Cuideo cuida de ellos en su casa con profesionales de confianza. Llámanos sin compromiso. Cuideo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y en días como estos de tanto estrés necesitamos más que nunca relajarnos, y en esos momentos de paz los encontramos en la naturaleza, en los entornos naturales, una fuente además de riqueza inagotable, algo que conocen bien en la empresa Cambium Tech. Su presidente es José Luis Muñoz. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, cuéntanos, ¿a qué se dedica Cambium Tech?
Bueno, Cambium Tech es una empresa especializada en la gestión forestal sostenible y en la valorización industrial de los productos que obtenemos de allí. Fundamentalmente la materia prima principal que nosotros trabajamos es la jara, denominada Cistus ladanífer, y la tenemos, esto lo estamos desarrollando en una extensión aproximadamente de unas 16.000 hectáreas en los montes de Toledo, en el municipio de Los Lavalucillos, allí en Toledo, ¿no? Uh-huh. Bueno, allí lo que realizamos es algo único, no existe en ningún otro lado del mundo, ¿no? Sí. Esta es la comarca de la Jara, y de ella obtenemos toda la materia prima que nos da la planta, que son tres fundamentalmente: el hidrolato, el aceite esencial y el lava.
Qué bueno, o sea, que elaboráis productos naturales a partir de la jara, que es el antibiótico de la naturaleza, ¿no?
Así es. O sea, por las cualidades que tiene, no, además de estos tres elementos que sacamos directamente, que tenemos materia prima y que van salen al mercado, tanto a nivel nacional como internacional, hemos elaborado nuestros propios productos, que vuelvo a repetir, que son únicos, no existen en otro lado, ¿eh? Y están divididos en dos, son dos marcas creadas, que es la Danol, uh-huh. Y que fundamentalmente, perdón, es un producto que va contra el dolor, y que es con unas cualidades tremendas, además de una resolución inmediata. Uh-huh. Y luego, por otro lado, está Cambium Essential, es la otra marca que ahí estamos hablando ya de temas de cosmética, no todo son productos naturales. Sí. Para favorecer el tratamiento de la piel.
Qué bien. Bueno, pues si te parece, José Luis, como seguramente hablaremos más días, voy a dejar la página web para que todos los oyentes puedan encontrar más información sobre vosotros. Cambiumtech.es. Cambiumtech.es. José Luis, muchas gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día. Buenos días.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Sí, señor, como que estamos a la espera de una declaración institucional del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Será la tercera desde que el país se fue a cero. Apagón total. Tercer Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey esta mañana. Insisto, Consejo de Ministros tras el que tiene pinta de que escucharemos a Pedro Sánchez enseguida. Sofía Buera.
¿Qué tal? Pues seguimos, sí, pendientes de lo que pueda decir Sánchez en esa comparecencia. No le escuchamos desde anoche a las 11 cuando, bueno, pues la causa, decía, no está clara. Ahora sí que está, en el sentido de que no ha sido un ciberataque. Es lo que nos han dicho desde Red Eléctrica, aunque insisten que conocer con certeza las causas va a llevar tiempo, porque algo ocurrió 5 segundos después de las 12:33 que llevó a cero todo el sistema eléctrico de la península, no solo de España, sino también de Portugal. Y queda por saber qué es lo que puede pasar a partir de ahí, bueno, pues averiguar y tratar de averiguar las causas. Así que estamos pendientes de lo que pueda salir. En cuanto a esto, pues te pedimos paso.
Sí, bueno, vamos a esperar a que salga el presidente del gobierno, pero bueno, le cuento algunas cosas. Red Eléctrica nos ha dicho que el 100% de la electricidad ha vuelto a todos los lugares. Pasa que, en fin, esta información hay que cogerla con pinzas. Acabo de recibir un mensaje aquí en uno de los paseos, una de las arterias centrales de Sevilla, en el Prado. Los semáforos no funcionan, por lo que todavía hay dispuestos pues controles de seguridad, de policía, que manejan el tráfico, algo que vimos la tarde del día de ayer y que ha sido una constante y que son responsables de que no haya habido grandes tragedias. Juan Baño, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Dispositivo importante, ¿eh?
Claro, sobre todo preventivo. Es decir, ayer la policía, la Guardia Civil, imagínate, imaginando que podía ocurrir lo que nadie deseaba, que era que llegase la noche, se echase la noche, la oscuridad total, y no hubiese luz en grandes ciudades, grandes capitales, Sevilla, decías tú, fíjate, Sevilla, Barcelona, Madrid, pues era un escenario que se temía y que se estaba trabajando en ello, lógicamente. Eso, por suerte, se ha ido resolviendo, se fue resolviendo durante la jornada, y cuando llegó la noche, pues ya había luz. Y haber luz significa más cosas, además de que puedes ver. Es que ven las cámaras de seguridad, los dispositivos de seguridad electrónicos.
Se temía mucho, esta película, que como no se llama La Purga o cómo se llama, pero decía, ahí habrá barrios en los que no haya llegado la luz y que los malos puedan aprovechar pues para sembrar un poco el miedo, ¿no?
Claro, los asaltos, el pillaje. Y esto era un escenario en el que se estaba trabajando. Había un reforzamiento importantísimo. Fíjate que se activaron como 15.000 policías nacionales, 15.000 guardias civiles, también las policías autonómicas, lógicamente, con competencia global en todas las materias de seguridad ciudadana, y por tanto estaban todos pendientes de esa hipotética, en ese hipotético escenario, que por suerte, insisto, de manera absoluta no se produjo, aunque sí hubo algunos barrios afectados, que estuvo pendiente la policía, incluso a caballo, en fin, eso se estuvo produciendo, pero no hay que reseñar ningún incidente destacable de orden público. No ha sido un problema de orden público, porque por suerte esa solución más o menos rápida de la oscuridad total en determinadas ciudades, sobre todo, no se produjo. Sí hubo una activación en el minuto uno de policía y de Guardia Civil, ¿y de qué manera? Pero no en el ámbito de la seguridad ciudadana. Las unidades todas estaban a tope trabajando con lo que podían y con lo que se necesitaba. Hacían de enfermeros, que hacía falta de ayudantes de enfermería, al menos yo los vi a más de uno, llevando en las sillas de ruedas, transportando, sacando gente muchas veces, que es un trabajo propio de los bomberos, también los bomberos, que no daban abasto, también pues policías y guardias civiles sacando gente de los ascensores, que quedaban paralizados muchas veces, se quedaban parados, lógicamente, en medio del recorrido, imagínate, y muchas veces gente en una situación extrema que necesitaba, cuando se va a la luz, se te va el oxígeno. Oiga, es que te queda queda sin oxígeno, a lo mejor en casa, personas que necesitan de ello permanentemente. Y por lo tanto, quien llega probablemente pues en ese trabajo denodado y sin frontera y sin límite para resolver cuanto antes, llega el policía, llega el Guardia Civil, todos estaban a una para resolverlo, y es verdad que en ese sentido sí se funcionó muy bien. Estamos echando en falta alguna fluidez informativa más ágil sobre qué podía haber producido lo que se produjo, pero es verdad que en el ámbito de la asistencia, además de del civismo,
espectacular. Yo, Juan, he pasado por el hospital. Mira, he pasado por la estación de Santa Justa, que te puedes imaginar la situación de muchos pasajeros que han dormido ahí con mantas de la UME esta noche. Por el parque de bomberos. Me he pasado también por el mercado. Me he pasado por la estación de autobuses de Santa Justa y me he pasado por las emergencias del Virgen del Rocío. Era una calma aquello. Había tan poca gente en emergencias. Yo creo que la gente, de verdad, ante este tipo de situaciones, tiene...
Saca lo mejor. La buena gente, que son la inmensa mayoría. Estabas hablando antes pues, de los cuatro chorizos que se van a dedicar a pegarte un palo, a asaltar un comercio, aprovechando la oscuridad. La gente es buena gente y lo demuestra en el momento límite, cuando falta todo y cuando todos tenemos que ponernos a conseguir algo. Y se consigue lo mínimo que es. Y se parte de esa tranquilidad, de ese civismo, Alberto. Yo lo vi ayer en el centro del Madrid de los nervios, el Madrid del estrés, 2 de la tarde, el túnel de la M30 cerrado radicalmente. Yo venía con unas colas inmensas desde el sur, desde tu tierra, subiendo. Y llegué y digo, ¿qué está pasando, Dios mío? Cuando me dicen que se ha quedado sin luz Madrid. Pero bueno, pero yo me tiré de la moto, me bajé, me comencé a llamar. Es decir, la tranquilidad del ciudadano era tal que a mí me impresionaba. Exacto. Qué tranquilidad. Y te digo además, mira, hablabas de la UME. La UME, me decían, estamos dando mantas, estamos dando comida, bocadillos, repartiendo bocadillos a la gente que está en las estaciones. Estamos hablando de puntos como Lora del Río, como Zamora, como Pontevedra, como Atocha, Chamartín. Están dando mantas esta noche, la UME, sí. La UME. Es decir, están dando compañía, acompañamiento, me decía el Ministerio de Defensa. ¿Y sabes qué pasa? Que ante la tragedia o ante el momento difícil, el uniforme relaja, tranquiliza. Y acompaña.
Sí, señor. Juan, gracias.
Un placer.
Se estará usted preguntando, bueno, seguramente no, porque lo hemos dicho desde ayer, que por qué han seguido funcionando los hospitales, esta misma radio, algunos comercios. Hay un hotel aquí muy cerca que gracias a un generador pudo seguir funcionando. Déjeme que hable con un experto, con don Javier Pérez Pastor, vicepresidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Quería hablar un poco de este, no sé si le llama dispositivo, pero estos generadores que fueron los salvavidas de núcleos de servicios fundamentales como la red de hospitales. Don Javier, buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué tipo de generadores...?
Buenos días, ¿me oyen bien?
Sí, yo le oigo. No sé si me oye usted, don Javier.
Sí, perfectamente.
Decíamos, ¿no? ¿Qué tipos de generadores existen? Yo entiendo que está el que puede tener alguien en casita para seguir enchufando algunas cosas y estaciones de generadores que permiten que un hospital siga funcionando.
Bueno, si nos estamos refiriendo a generadores de emergencia, efectivamente, las instalaciones que son de compromiso, como pueden ser los hospitales, centros de control aéreo, centrales hidráulicas, por ejemplo, que están comprometidas en el levantamiento precisamente de un cero de tensión, blackout que llamamos, y están dentro del protocolo del operador del sistema. En fin, todos estos sistemas que son de necesaria seguridad de alimentación eléctrica, pues efectivamente tienen unos grupos electrógenos que son autónomos de la red, son alternadores que se mueven, movidos por un motor normalmente de combustión con combustible diésel, con gasóleo, y estos elementos arrancan y gracias a su generador eléctrico, pues en una cierta posición, en unas barras de alimentación de tensión a la instalación que sea, le proveen de la energía eléctrica que necesita el sistema. En el caso, por ejemplo, de los hospitales que usted mencionaba, pues desde luego los quirófanos, está recogido además en el reglamento de instalaciones de baja tensión, los quirófanos que son elementos del hospital de lo más sensible, como otras máquinas también, pues efectivamente tienen que tener grupos autónomos y modernamente se complementan además con baterías eléctricas que hacen de acumuladores para que las transiciones o las alimentaciones a los sistemas de manejo de datos y control de datos, lo que llamamos los SCADA, pues a través de inversores
o sistemas de seguridad pues puedan proveer de alimentación eléctrica a sistemas de control.
¿Y tiene sentido tener un generador en casa? Sobre todo si alguien vive en un piso, que creo entiendo que son la mayoría, claro.
Hombre, pues no parece, ¿no? Tener un alternador en un piso movido por gasóleo, pues desde luego en un país donde se supone que tiene que tener un sistema eléctrico suficientemente avanzado, pues no suena bien, nunca se lo ha planteado nadie, ¿no?
Ya, bueno, claro, lo que pasa es que nunca se lo ha planteado nadie hasta que pasa lo de ayer, que claro, ahora mismo tenemos todos el miedo de que vuelva a pasar, y yo entiendo que, por supuesto, todos los profesionales están ahora mismo pendientes de que no vuelva a pasar, y como nos decían anteriormente, claro, es raro que pueda volver a haber un apagón como este a nivel nacional en toda España, pero claro, muchos a lo mejor se están preguntando que quizá no un generador, pero si una batería portátil que no sea esta de los móviles, sino otra de más amperios, ¿no? No sé si se dice amperio ni siquiera.
Sí, bueno, pues hablamos en potencia mejor, ¿no? En
kilovatios, ¿no?
Bueno, yo más que referirme a estos pequeños sistemas, a grupos electrógenos, habría que pensar en lo que llamamos sistemas de alimentación ininterrumpida. Los sistemas de alimentación ininterrumpida se vienen usando también en diferentes instalaciones para alimentar sistemas de control automático a través de autómatas gobernados por ordenadores. Estos sistemas que llamamos AI, pues son sistemas que disponen de una batería que mientras haya tensión de red, la batería se está cargando y a través de un sistema de rectificadores, y mientras haya tensión de red, el sistema se alimenta de la red, es decir, la carga, el sistema informático, lo que sea, se está alimentando de la red. En el momento en que la red falla, hay un dispositivo de control que automáticamente pone en marcha la cesión de energía a la instalación por parte de la batería. Eso se llaman equipos rectificador batería, que existen en todas las centrales eléctricas, en todas las subestaciones eléctricas, para el manejo de los servicios auxiliares, en fin, en todas las instalaciones de compromiso. ¿Que alguien en su negocio tiene ordenadores que no pueden dejar de funcionar? Pues se compra un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, que proporciona la corriente alterna que necesita cualquier electrodoméstico, o sea un ordenador, o sea incluso...
¿Qué precios estamos hablando, don Javier, si los tiene, si los maneja, ¿no?
¿El qué? ¿Precios?
¿Qué precios estamos hablando?
Hombre, pues no puedo hablar de precios en concreto, pero no son sistemas baratos, claro, para grandes potencias.
Claro.
Pero bueno, tampoco están muy lejos del alcance de un consumidor si realmente lo que tienen compromiso es algo que merece la pena.
Don Javier, sí, dígame, por supuesto.
Sobre lo que ha dicho antes de que esto no va a volver a pasar.
Bueno, no lo he asegurado desde luego y no me atrevería, ¿eh? Pero sí es verdad que lo que dicen, ¿no?, lo que señalan es que sería complejo que volviese a pasar, pero igual de complejo que pasase lo que ha pasado.
Bueno, los sistemas eléctricos son bastante complejos y nunca hay una sola causa que sea el origen de un cero de tensión como ha ocurrido, no un blackout. Se están haciendo varias especulaciones, pero yo incidiría en que la fiabilidad del sistema, que es lo que tenemos que valorar, y que esa evaluación de la fiabilidad del sistema consta de dos partes, por cierto, consta de la fiabilidad de la generación, es decir, los sistemas que pueden aportar potencia eléctrica al sistema, y la otra parte que es el sistema, las redes de transporte y las redes de distribución. Esa fiabilidad se estudia aparte y se estudia según unas directrices, por cierto, que proceden de la Unión Europea. O sea, no es algo que es inherente a España. Y eso se evalúa en tres horizontes temporales. En el corto plazo, después del muy corto plazo, en el corto plazo y en el medio plazo. Toda esa evaluación que se hace depende del tipo de generación que tengamos conectada al sistema y depende de cómo estén funcionando las redes. España es un país que tradicionalmente ha tenido un sistema eléctrico con unas redes envidiables. Y Red Eléctrica ha sido siempre una empresa modelo en el mundo por su funcionamiento y como operador del sistema. Pero el problema radica en que quizás el mix energético que tengamos que tener en todo momento pues no es el ideal. Entonces estamos viendo situaciones donde no tenemos potencia síncrona suficiente para hacer frente a los servicios de ajuste, ¿no? Los servicios que llamamos los que estamos en el sector de balance.
Don Javier, entonces, discúlpeme que le corte, pero es que me quedan minutos y tengo que saludar a Jorge Bustos. Le agradezco enormemente su tiempo, que haya sido tan didáctico, y de verdad, discúlpeme que le corte con tanta prontitud. Lo que ocurre es que tengo que hablar con Jorge Bustos, que está en Madrid y que entiendo que va a estar siguiendo el minuto y resultado en la calle también. Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Sí, hoy vamos a recoger toda la actualidad y las consecuencias, porque esto no ha acabado. Ha acabado el apagón, ya el suministro está al 100%, pero aparte de que las incidencias se van a multiplicar, porque un apagón de estas características, las redes no se recuperan al 100%. Va a haber muchas incidencias.
Bueno, hay semáforos apagados en
pero
Sevilla.
Pero luego hay otro tipo de consecuencias sobre la vida privada de la gente, de los que vamos a hablar durante mucho tiempo. Se calculan pérdidas mil millonarias. Pero no solo eso, aparte de que los colegios no tienen actividad lectiva en el día de hoy, aparte de que hay mucha gente que todavía sigue tirada en una estación de tren, aparte de los problemas de transporte, hay muchas preguntas que queremos hacer, si nos dejan, y que nos gustaría que nos respondieran, porque yo creo que la gente cumplió con su parte ayer, Alberto, las escenas que vimos ayer, mira, ante la adversidad el español de a pie saca siempre lo mejor, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en la lana, ayer lo volvimos a ver, gente llevando un caldito a los que estaban tirados en Atocha, ofreciéndoles sus casas.
Perdóname, es que hay ejemplos que se puede ver lo que pasó en 2003 en Canadá y en Estados Unidos y cómo reaccionó la población allí, son temas que tocaremos los siguientes días, pero qué decir, que no ha ocurrido lo mismo en todos los sitios siempre.
Sí, culturales y morales, y que tienen mucha profundidad, eso tiene un buen debate, pero... El problema es si el pueblo está a la altura de sí mismo, pero el gobierno no está a la altura del pueblo. Y es que esto lo hemos visto en las dos últimas crisis y ahora en esta tercera también. Ayer, el presidente ha denunciado una rueda de prensa, está a punto de salir. Supongo que saldrá a mitad de mi programa, claro. Que es lo que suele
bueno, ayer se retrasó dos horas y media, creo, por ahí.
Y claro, ¿por qué sale a las seis si no va a dar ninguna información? O sea, si tú retrasas una comparecencia es porque estás recabando información que ofrecer a los ciudadanos, ¿no? Pero salió tarde... Y no dio ninguna información. Luego salió a las 11 de la noche y pareció que el único objetivo de esa segunda comparecencia, donde tampoco dio la causa real de lo que había pasado, es atribuirse el mérito de que volviera la luz. O sea, que ahora vamos a tener que dar las gracias a Pedro Sánchez porque le pulsemos al interruptor y salga la luz, o porque abramos el grifo y salga agua. O sea, lo que hay que pedir aquí también son responsabilidades. No puede ser que un país del primer mundo, se supone, cuarta economía del euro... De repente esté expuesto a un apagón masivo que no se producía, que no hay memoria de un apagón como el de ayer y que ha producido pérdidas millonarias. Entonces, pagamos impuestos para tener transparencia, Alberto. Pagamos impuestos para tener un servicio decente, claro. Y a lo mejor no es el perfil idóneo el de Red Eléctrica quien lo lidera en estos momentos.
Y que la pregunta de si mis impuestos están yendo a donde hace falta es pertinente y se puede
hacer. Pues claro, o sea, nosotros vamos a centrarnos en la información. La información es lo primero, Alberto. Lo primero son los hechos. ¿Qué está pasando todavía el día después? Pero después vamos a hacer las preguntas que tenemos que hacer. Porque hay que empezar a hacer preguntas. Solamente imagínate qué hubiera pasado si en vez de gobernar Pedro Sánchez estuviera gobernando el Partido Popular. Plantéatelo, simplemente. ¿Qué estaría pasando? Pues eso.
Bueno, si hubiese estado gobernando desde el 18, yo no sé ni si estábamos aquí. Jorge, te escucho y te sigo.
Con la misma exigencia. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo. Señoras, señores, guarden cuidado. Mañana a las 6 de la mañana les volvemos a hablar desde Herrera en COPE. Siguen con Mediodía Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y después una serie de comunicadores que, como ayer y mañana, les seguirán contando las cosas que pasan. ¿Cómo pasan? ¿Y por qué pasan? Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Quedas detenido.
El primero de una especie. El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam.
Sylvester Stallone.
Un héroe de guerra.
Solo es un hombre.
Acorralado. Rambo.
¡Estás acabado! ¡Acabado! ¡No se acabó!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con normalidad, pero sin actividad lectiva. Así está transcurriendo esta jornada escolar en todos los colegios de la Comunidad de Madrid para garantizar al menos la conciliación de las familias tras el apagón. No ha habido ninguna incidencia reseñable en estas primeras horas. Sin duda, efectivamente, la situación de los niños, ¿no?, de los alumnos, ha sido una de las cosas que más nos han preocupado, que más han preocupado a los padres en estas últimas horas durante ese apagón. Al no poder contactar en muchos casos con ellos, ni siquiera, lógicamente, con la dirección de los centros escolares. Toñi López ha estado pendiente de cómo han ido transcurriendo estas primeras horas. Toñi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿han ido muchos alumnos en este martes? ¿Ha habido alguna incidencia reseñable?
Pues únicamente se han comunicado incidencias relacionadas con falta de luz en algún instituto público de Mejorada del Campo y también algún problema puntual con la conexión a internet en algunos centros educativos, pero en el resto se han abierto las puertas con normalidad, aunque hoy, como decías, no se avanza materia, no es jornada lectiva. Nosotros hemos hablado con Carmen Partida, que es la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Cortes de Cádiz. Es un centro con 960 alumnos que esta mañana nos decía está funcionando con normalidad, pero con menos alumnos.
En torno al 70% de alumnos en todo el centro, y lo que hemos observado es que hay una mayor asistencia en los niveles de educación infantil, y donde menos alumnos han asistido son en los niveles de quinto y sexto de educación primaria. En general, muy tranquilo.
Claro, porque los mayores ya se pueden quedar solitos en casa.
Son más autónomos.
Son más autónomos, lógicamente, y eso, se han podido quedar en casa, no así los pequeños, claro, Toñi.
Sí, lo notaba más, nos decía Carmen también, que ayer fueron solventando el día con cierta normalidad. Les pasó lo mismo, que en principio pensaron que el apagón era una cosa de ellos y que, bueno, les pilló en pleno servicio de comedor, pero ya tenían, con suerte, la comida caliente, entonces pudieron pasar ese trance. Y desde la una de la tarde los padres fueron recogiendo a los niños de manera paulatina hasta las 6:30, que nos decía que habían recogido al último niño. En algún centro fue un poquito más tarde. Ha habido escuelas infantiles.
Fíjate, eso lo iba a comentar ahora, que estuvieron abiertas 11 escuelas infantiles hasta las 11 de la noche aquí en Madrid, y hoy, por supuesto, están todas ya abiertas. Entonces no hay que, está todo perfecto. Quiero decir que todas han abierto con normalidad, no ha habido ninguna incidencia reseñable, ¿no?
Hoy no hay incidencias reseñables. Hoy nos dicen que todos los centros funcionan con normalidad y que tienen todos los servicios funcionando al 100%, también el profesorado ha ido acudiendo.
Pues gracias, Toñi.
A ti.
Herrera en COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Taberna La Tienta, desde 1952, única, la auténtica. Ven a degustar los mejores tomates de España, que son un regalo para tu paladar. Y si lo acompañas de sus premiados torreznos, crujientes por fuera y jugosos por dentro, con una caña bien fría o un buen vino de nuestra bodega, placer de dioses. Taberna La Tienta, en Alejandro González 7. Un ambiente único junto a las ventas.
Una estrella fugaz.
pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas.
Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Este Día de la Madre, subida a lo más alto con Inala Terraza. Vistas 360 grados, un jardín colgante espectacular y un menú pensado para compartir, celebrar y recordar. Sorpréndela con una comida especial en el corazón de Madrid. Reserva ya en inalaterraza.com, a un paso de Gran Vía. Un plan bonito como ella.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito. Tuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y en este momento nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa, donde está compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros. Escuchamos sus palabras en directo.
El objeto de comunicación por parte del Ministerio de Transportes en el tráfico ferroviario. A lo largo de la noche de ayer se auxiliaron a más de 35.000 pasajeros que habían quedado atrapados en trenes, se liberaron vías, se recuperaron muchos trayectos de cercanías de media y de larga distancia, pero evidentemente aún hay varios puntos del país sin servicio. Estamos trabajando con intensidad, los técnicos de las empresas del Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, los operadores privados, están trabajando sin descanso para restablecerlos lo antes posible. Y en lo que respecta al tejido productivo, es decir, la economía de nuestro país, las empresas, la industria, bueno, se nos ha informado de la práctica totalidad de las empresas del país que han recuperado ya su actividad o planean hacerlo a lo largo del día de hoy. Los mercados financieros, es decir, las bolsas, han amanecido estables y todo apunta a que un sector tan importante, sobre todo en estas fechas, que es el sector turístico, bueno, pues el turismo que está proyectado para este puente no se va a ver afectado. Un síntoma claro de ese progreso, de esa mejoría, es el regreso a la normalidad de las comunidades autónomas que ayer solicitaron el nivel 3 de emergencia nacional. Bueno, ya hay varias comunidades autónomas, de esas 8, que nos han expresado su intención de volver en las próximas horas al nivel 2. En todo caso, sí quisiera garantizar a los ciudadanos que ni las administraciones públicas, ni por supuesto los operadores privados, vamos a bajar la guardia, que los protocolos de emergencia y de declaración de la crisis de electricidad siguen activados, esto me parece importante, los protocolos de emergencia y la crisis de electricidad sigue declarada, porque lo que queremos es consolidar estas mejoras durante las próximas horas. Las Fuerzas Armadas, la UME, va a seguir prestando apoyo a las personas en los municipios que lo necesiten y el Gobierno ha tomado la decisión hoy en el Consejo de Ministros de tomar en firme un acuerdo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos para los grupos electrógenos que puedan necesitarse, en particular en los servicios esenciales, como puedan ser, por ejemplo, los servicios hospitalarios. Ahora mismo no tenemos, digamos, esa necesidad.